Señores, ¿qué es la bioarquitectura? ¿Qué es esta forma de construir utilizando la tierra, por ejemplo, o el fardo de paja, entre otros elementos? Quizá alguno de ustedes recuerde una charla que mantuvimos hace ya unos cuantos meses con la arquitecta Karen Herzfeld, cuando se publicó acá en nuestro país un libro del profesor Gernot Minke justamente sobre estas técnicas de construcción. Lo cierto es que este alemán, esta especie de gurú de la construcción en tierra, va a volver a nuestro país y va a dictar dos cursos, uno a fines de noviembre, entre el 24 y el 29 de noviembre, y otro del 1 al 6 de diciembre. Son cursos que se van a hacer en las Sierras de Rocha, en la llamada Tierra Comunal de las Sierras de Rocha, y para conocer algo más sobre estos cursos y particularmente sobre esta forma de construcción con estos materiales es que nos acompaña esta tarde la arquitecta Karen Herzfeld. Bienvenida, Karen.
Muchas gracias, gracias de vuelta por la invitación.
Un placer. Gusto que nos acompañes. Fue muy comentada tu visita meses atrás cuando estuviste aquí. Nunca hubiera supuesto el interés existente en nuestro país por estas formas de construcción. Podemos quizá empezar poquito más atrás con la pregunta que hacía de qué es la bioarquitectura.
Bueno, sí, está bueno empezar de repente por ahí. La bioarquitectura lo que trata es construir con los materiales que te da la naturaleza del lugar y estar en armonía con el entorno y con el medio ambiente. Es un poco una definición de lo que podría ser la bioarquitectura. Lo que nosotros utilizamos,
el ambiente está lleno de piedra, de repente.
Exactamente, la idea es utilizar un tema de economía, pensado como la economía, como la ciencia de alguna manera, que no es un tema tanto del dinero en sí, sino de economizar recursos, de economizar energía, de economizar energía humana de alguna manera, ¿no? Si tú utilizas lo que tenés en el lugar, estás de alguna manera aprovechando los recursos de la mejor manera. De alguna manera lo que está en el lugar responde a lo que se necesita en ese lugar. Entonces, si yo estoy en una zona, por ejemplo, de sierra, pedregosa, voy a utilizar la piedra, voy a utilizar la greda, que es un material que se da generalmente debajo de la tierra, de las piedras. Voy a utilizar la paja, si hay en el lugar, para los techos. O sea, en general, se trata de utilizar los materiales que necesitan el menos transporte, si se quiere, posible, ¿no?
Son técnicas que se están utilizando aquí en nuestro país. Yo estaba recorriendo la página tuya en internet y estaba viendo imágenes de varias construcciones, son todas aquí. Hay una, bueno, La Guada, hay otra en Punta Colorada, José Ignacio.
Sí, estamos en estos momentos, para que tú tengas una idea, estamos construyendo 4 casas.
Mira. ¿Simultáneamente?
O sea, simultáneamente, una locura. Realmente nunca habíamos tenido como tanto trabajo junto y bueno, de alguna manera, si bien yo siempre fui como reacia a... A mí me gusta mucho poner mi energía en lo que hago, pero en algún momento entendí que también está bueno formar otras personas y de alguna manera abrir la cancha y ayudar a otras personas que también como que puedan experimentar. Y tengo varios arquitectos trabajando conjuntamente conmigo y bueno... somos como una gran familia que estamos haciendo muchas cosas juntos y disfrutamos mucho de lo que hacemos, nos divertimos mucho.
Sí.
Estoy construyendo una casa en El Pinar, acabo de terminar una casa en Solís, sobre la Rambla de Solís, y estamos haciendo otra más en el terreno de al lado, todas para médicos, que están muy interesados.
Solís, Solís,
médicos, sí, tremendo, totalmente, ¿no? Después estamos haciendo también una casa en las Sierras de Rocha para un argentino, que también un ser muy especial, que no, él nos dio el dinero y dijo, hágame la casa, él está lejos, está en Córdoba, pero es una persona excepcional. Y bueno, después estamos también organizando este curso ahí en La Tahona, o sea, estamos realmente...
Muy activos.
Muy activos.
¿Estas casas que están construyendo, Karen, son también de tierra?
Sí, son con diferentes técnicas, pero la mayoría sí son o de adobes. Yo trabajo mucho con el adobe porque se acerca mucho a la cultura del ladrillo uruguaya, ¿no? O sea, es más fácil conseguir quien te haga los adobes, que son ladrillos crudos. Tú me preguntarás por qué uso ladrillos crudos y no cocidos. Bueno, porque el ladrillo crudo, o sea, que si bien tiene otra composición, ¿no? O sea, no se hace con la tierra negra, sino que se hace con la arcilla, se hace también, se usa también algo de paja, algo de bosta. El adobe tiene la capacidad de absorber 30 veces más humedad ambiente, ¿tá? La tierra como material de construcción absorbe 30 veces más humedad ambiente que cualquier otro material de construcción. Mira. Entonces, en el Uruguay, como decimos todos, que lo que mata es la humedad,
sí,
las casas de tierra son ideales para la vida. O sea, te mantienen un 50% de humedad ambiente, son fresquitas en verano, son calentitas en invierno, o sea, son muy agradables en su microclima.
Uh-huh. Aquí, digamos, en el pasado, ¿quiénes construían en adobe? ¿Los indios, los gauchos?
No, en adobe, aunque te parezca mentira, muchos de los europeos que venían construían en adobe. Los alemanes, por ejemplo, son una... toda la represa de Rincón del Bonete, las casas que se hicieron para la gente que vino a construir la represa, son de adobes.
Mira.
Y todavía existen. Y las hicieron alemanes, que fueron los primeros que vinieron a hacer esas construcciones, o sea, que vinieron a construir la represa, ¿no?
El rancho de barro es distinto.
El rancho de terrón,
ya
es que es la tierra que tú cortás el pan de pasto y lo levantás. O sea, hay dos técnicas tradicionales uruguayas, el terrón y la fajina.
La fajina.
Sí, el terrón es el terrón de tierra cortado.
Sí.
Realmente se buscaba el bajo, donde la tierra estuviera más o menos blanda y el pasto, o sea, que fuera como muy gredoso, ¿no? Y ahí se cortaban los terrones de tierra y se ponían, hay teorías de que dicen boca arriba, otros dicen boca abajo, con el pasto para arriba, con el pasto para abajo, y se levantaban los muros, ¿no? Y después se le ponía techo de paja nomás, porque era lo que había.
¿Y funcionaba?
Y funcionaban espectacularmente. Y los pisos eran de tierra pisonada y nada más, o sea, eran, evidentemente vos entrabas, mucha gente de la que yo me encuentro me dice, sí, yo en mi infancia, mis abuelos o mis tíos tenían un rancho, ¿no?, de terrón, y cuando íbamos al campo siempre estaba calentito en el invierno, o siempre era fresquito en el verano, o sea, la gente que ha vivido en el campo tiene esa experiencia en general.
Uh-huh.
Inclusive muchas veces, a pesar de alguna manera de un poco ese prejuicio que hay con respecto a las construcciones de tierra, muchos cuando se ponen a hacer memoria se dan cuenta de que su experiencia ha sido realmente muy positiva igual, el haber estado, a pesar de que de repente puede ser un símbolo de pobreza, un rancho en el campo, también es un símbolo de bienestar y de unión y de una energía distinta, ¿no? O sea que es muy interesante hablar con la gente del campo y que te cuente, ¿no?, de sus experiencias de niño o de lo que les ha pasado en un rancho de tierra, ¿no?
Claro. La tierra para esa construcción se saca del lugar más próximo a donde se va a construir.
Exactamente. En esos casos, sí. Después la fajina, que es la otra técnica tradicional uruguaya, es simplemente poner un entramado que puede ser de cañas o puede ser de varejones o puede ser inclusive de alambre y de postes. Y esos entramados se azotaban con tierra y pasto del lugar seco. Y se mezclaba la bosta con la tierra y con pasto y se... digamos, se azotaba y se hacía una pared más o menos de unos 10, 15 centímetros de espesor o 20, y así se levantaban también. De repente en esa zona no había tantos terrones de tierra o no tenían la posibilidad.
Claro. Yo estoy viendo aquí en la página alguno de estos techos de paja, que no es, digamos, que la paja o el pasto crezca espontáneamente de la tierra que está allí, sino que se ha puesto, es profeso.
Yo te cuento. Yo, en general... no apoyo mucho el tema de la realización de quinchos, de los techos de quincha, porque yo considero que el techo de quincha es un techo que tiene una durabilidad limitada, que hay que orientarlo bien, que tenés que, como que de alguna manera te condiciona también mucho la arquitectura de la casa, porque al tener que tener una pendiente como de 45 grados, vos terminás teniendo una casa de dos pisos, aunque no quieras. A la larga te sale más caro de repente que un techo verde, que un techo de pasto.
Pero alguna de quincho has construido, algunas estoy viendo.
Sí, porque hay clientes que quieren sí o sí una casa de quincho y yo, para mí, mi tarea es acompañar a las personas en la realización de sus sueños, ¿no?, de su casa. O sea, yo no soy de los arquitectos que imponen cierta estética, sino que todo lo contrario. Me encanta acompañar a la gente con sus sueños y trato de hacerle su casa, ¿no? Mi casa, ¿no? O sea, si te voy a hacer una casa a ti, te voy a hacer tu casa. Para que tú te sientas como que ese es lo que tú quisiste tener y el lugar donde tú quieres estar, ¿no?
Claro. Pero si podés,
pero lo que pasa es que estamos viviendo también una situación climática en la cual los vientos cada vez están siendo más fuertes, donde en realidad todo este tema del calentamiento global es una realidad. Y hoy por hoy un techo de quincha es un riesgo de alguna manera. Uno invierte mucho y a veces es muy sacrificado por hacer una casa como para tener un techo que de repente se te huele o se te estropee en poco tiempo.
Sí. ¿Puede ser que este sea un centro CAIF? Este que
sí, hay un viendo, centro.
Este con techo verde.
Ese fue un proyecto realmente para nosotros entrañable, o sea, lo disfrutamos muchísimo. Es acá en Montevideo, en la zona de Malvin Norte. Hicimos un salón de usos múltiples con una policlínica y aulas de capacitación en un centro CAIF. Y todos los ecobloques que están hechos de viruta y greda los hicieron las madres y los padres de los niños, que participaron así activamente en la construcción de ese salón. Y hasta el día de hoy se llama la Casa de Palos, ellos le pusieron la Casa de Palos.
La Casa de Palos, sí. Hay varios oyentes que piden la dirección de la página, es www.ecoaeco.com. Uh-huh. Ecoaeco.com.
Arquitectura económica, ecológica. Es un poco la idea. Ecoaeco.com.
Ecoaeco.com, y allí está todo, aparecen las técnicas constructivas, fotos de algunas de las obras que se están realizando. Bueno, Karen, tú fuiste discípula de este gurú que decíamos, del profesor Carlos Minke.
Sí, más o menos. Yo lo conocí a Minke después de haber terminado mi carrera de arquitecta. Yo entré, en realidad, en el tema de la bioconstrucción rapidito, ¿no? O sea, yo empecé con la bioconstrucción acá en el Uruguay, a pesar de haber estudiado arquitectura en Alemania. Yo hice la mitad de la carrera acá, terminé en Alemania, y cuando volví al Uruguay, empecé a trabajar con proyectos sociales, y ahí empecé a trabajar con la tierra como material de construcción. A través de la comunidad del sur, que ellos venían haciendo unos proyectos de construcción en tierra, yo conocí los arquitectos en Alemania que trabajaron en esos proyectos. Mira. Vine a ver esos proyectos acá y me encantaron, y dije, esto es lo que hay que hacer en el Uruguay, y a partir de ahí empecé a trabajar en formarme. Trabajé en mi primera obra de una manera muy así osada con la gente que había trabajado en la comunidad, y a través de ellos aprendí un montón de cosas. Con un cliente así espectacular que nos apoyó muchísimo en la primera obra, y después me fui a Alemania y contacté a Minke.
Ah,
y ahí hice la traducción del manual de construcción en tierra, que yo lo tenía en alemán y que para mí es un libro excelente para empezar. Como había tanta gente interesada en el tema de la construcción con tierra, y dije, no, acá hay que traer información válida y buena para que lo que se haga sea de calidad. Y fue así que tomé contacto con Minke en el 2000 y empecé a traducir sus libros, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Ya vamos por el cuarto libro. Mira. Que traducimos de él, y ya estamos organizando el segundo curso con él, y la verdad que es un placer poderlo todavía disfrutar. Es una persona ya mayor, tiene más de 70 años, pero tiene un espíritu y unos conocimientos realmente increíbles.
Vi algunas fotos de Minke andando en bicicleta ahí por la mitad del campo.
Sí. Porque estaba con un problema de rodilla, y cuando hicimos la cúpula el año pasado, él iba de la casa comunal a la cúpula en bicicleta. Así no tenía que caminar tanto.
Bueno, ¿has hecho alguna referencia a la cúpula, a esta enorme cúpula que se construyó allí en esa llamada tierra comunal en las sierras de Rocha? ¿Qué era esta cúpula?
Mira, la mayoría, la tierra comunal es una comunidad donde viven varios chicos, la mayoría son músicos, artistas, y ellos querían tener un lugar para poder hacer música, para poder disfrutar, para poder reunirse, y así fue que surgió esta posibilidad. Yo le dije, bueno, yo conozco un arquitecto alemán que hace cúpulas, y bueno, le brillaron los ojitos a todos, ¿no? Fue como...
Queremos eso.
Y seguro, y ahí así fue que después... Justo cuando vuelvo a Montevideo me llama Minke y le cuento, yo estaba súper entusiasmada con este proyecto, y él me dice, bueno, dale, vamos, lo hacemos, ¿no? Y bueno, fue así que...
¿Se vino?
Y justo él venía porque habíamos sacado el libro de los techos verdes, entonces vino a presentar su libro, y ahí fue que fue a la comunidad y le encantó el lugar, le encantó la gente que estaba formando parte de este grupo humano, y ahí fue que organizamos este curso el año pasado, y fueron 2 semanas en las cuales así full time construimos esta cúpula de 8 metros de diámetro, toda de adobes acústicos, que tiene así una atmósfera y un sonido espectacular. Sí, la fiesta así de...
En el medio del campo.
En el medio de las sierras de Rocha, así, en un lugar realmente hermoso.
Uh-huh. Karen, estos dos cursos que va a dar Minke aquí en allí en las Sierras de Arrocha, ¿es solo para arquitectos?
No. Nosotros no damos cursos solo para arquitectos, los cursos son abiertos a todas las personas que quieran participar y que tengan interés en aprender a las diferentes técnicas de bioconstrucción y también de hacer una experiencia humana en la cual 20 personas vamos a estar trabajando por la mañana y por la tarde en los talleres, aprendiendo a hacer los techos verdes, aprendiendo a hacer los pisos de tierra, aprendiendo a hacer revoques de barro, aprendiendo a hacer adobes. O sea, cada día hay una tarea y vamos rotando. Puede ser una tarea por la mañana y otra por la tarde, o de repente durante todo un día una tarea. El curso, la idea es que las personas lleguen el domingo, vengan con sus carpas, se queden en el lugar y se queden toda la semana. Y se vayan de repente el sábado por la mañana, el sábado al mediodía. El curso termina el viernes por la tarde. Por la noche hacemos una fiesta de despedida, generalmente, con música. Y después, bueno, pueden quedarse hasta el sábado y el sábado, hacemos la partida. Y durante toda esa semana se trabaja, nos levantamos muy temprano, trabajamos, después paramos al mediodía, un par de horas para descansar, y después trabajamos de vuelta por la tarde. La comida es excelente porque se cocina toda comida natural, de lo que se cultiva ahí en la sierra, toda... cultivos ecológicos, sin agroquímicos. Y bueno, es como un poco estar un poco en contacto mismo con la naturaleza y con la tierra.
Van a ser dos cursos.
Son
¿Los dos
cursos.
Serán iguales?
Son similares. O sea, el primer curso nosotros comenzamos con las bóvedas. Cuando los alumnos llegan, están hechos solamente el zócalo perimetral y empezamos a construir las bóvedas. Y después, en general, toda la otra parte de revoques, de pisos, de techo verde, es igual en los dos cursos. Pero en el segundo curso se continúa con la realización de las cúpulas hasta terminarlas. Uh-huh. En sí, para aprender las técnicas se alcanza con hacer indistintamente uno u otro. Hay personas que, los más fanáticos, que les gusta venir y ver todo el proceso, entonces se quedan las dos semanas, o que tienen más tiempo de repente.
Sí, para todos los gustos. Bueno, hay una cantidad de mensajes por aquí. Carlos López, bueno, entró a la página, felicitaciones, está espectacular.
Muchas gracias.
Dice, y después hay algunas preguntas que paso ya a transmitirlas. ¿Cómo quedan los revestimientos, las terminaciones? Pregunta Silvia.
Espectaculares. En general no se nota la diferencia entre un revoque de tierra o un revoque de mezcla o de cemento. Cuando vos lo ves a simple vista, la única diferencia es el color. Pero en sí, o sea, no hay diferencia en la terminación. O sea, se pueden hacer... Lo que pasa es que uno tiene a veces ese concepto del rancho, del campo, ¿no?, de antaño, en el cual se levantaba muy rápido, que era más bien un lugar para refugiarse, donde las personas que lo realizaban no eran personas idóneas, donde en general tampoco la estética o la inquietud de esa persona era tener algo sumamente elaborado o terminado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como que parecería que todo lo que se construye en tierra tiene que ser algo con mala terminación, pero no es así. No, o sea, la construcción en tierra permite terminaciones muy finas y revoques... inclusive es muy lisos. Yo ahora estoy trabajando con unas gredas que conseguí en Rocha, que hay unas gredas amarillas y otras más blanquecinas y otras más rojizas, y el revoque final en las casas lo hago con esa greda y con arena voladora y queda...
No hay ni que pintar.
Nada, queda como un terciopelo.
Otro oyente dice que el rancho de tierra se buscó eliminar por la vinchuca y el mal de Chagas.
Es cierto. Hay toda una historia con ese tema. En el Uruguay... hoy por hoy no existe vinchuca contaminada con el mal de Chagas, o sea, no existe mal de Chagas, pero en realidad no es que los ranchos de tierra atraigan la vinchuca, sino que la mala terminación de una construcción permite que los insectos aniden en sus muros mal terminados. Si tú lo que tenés es una casa de tierra bien terminada con un revoque liso, o sea, es imposible que la vinchuca se te meta en los intersticios de las paredes que no existen.
Claro.
¿Entendés? O sea, una casa de ladrillo también tenía vinchuca en el campo si no estaba bien revocada. O sea, no es un tema del material, sino es un tema de la terminación.
Uh-huh. Otro oyente cuenta que en su niñez, un vecino, después de una lluvia prolongada, decía, tendría que embarrar el rancho, y era de fajina.
Es cierto, lo que pasa es que en el campo también, los aleros que le hacían a los ranchos eran tan cortitos para ahorrar, ajá, que las casas de tierra necesitan unas buenas botas y un buen sombrero. Eso es lo que decimos todos los bioconstructores, o sea, hay que aislarlas de la humedad del suelo y hay que hacerle unos buenos aleros para aislarlas de la lluvia. O sea, para que los... Lo único que ataca de alguna manera una pared de barro es el agua directa. Pero hoy por hoy hay productos, como por ejemplo se le puede agregar aceite de linaza a la mezcla, que hacen que los que el revoque se vuelva más impermeable. Hay productos naturales que ayudan a la impermeabilización. Lo que pasa es que en aquella época la gente del campo no tenía esos conocimientos, o sea, ni tampoco tenía esa intención de que algo fuera como para mucho
que durara mucho tiempo,
como que fuera eterno, eso de hacer una casa para que dure 200 años
era la idea.
Habría que evaluar ese concepto, me parece, porque está bueno que todas las personas se puedan hacer su casa como le gustaría que fuera,
aunque no dure 100 años,
aunque no dure, que dure su vida, ¿no? Que dure su etapa,
que nunca es 200 años,
claro, que nunca llega a más de 80 o 100 y que tus descendientes puedan elegir cómo quieren vivir y no que tú le dejes una herencia de una casa que de repente no es lo que vos querés y no tenés más remedio que de repente vivir en esa casa porque te tocó, ¿no? Claro. Y aparte de ser la experiencia de poderte hacer una casa y de pensar cómo te gustaría vivir y cómo te gustaría que fuera, ya de por sí es muy, ayuda mucho a la evolución del ser humano, pienso yo, ¿no?
Karen, fíjate lo que dice, ¿no? Si tú estás al tanto de esto, nos cuenta Jonathan que los estudiantes de arquitectura y de agronomía, dice, tenemos una construcción hecha en progreso y creo que es el único edificio público hecho en tierra. ¿Te suena?
Sí, no es el único edificio público porque el Centro CAIF ya es un edificio público y ya está construido desde el año 2004, 2005, o sea. Pero sí estoy al tanto de ese proyecto. El que lo lleva adelante es un arquitecto con el cual, en realidad fui yo la que lo embalé a este tema de las construcciones en tierra. Y empezamos un poco juntos. Cuando yo volví al Uruguay en el 96, me contacté con él y lo embalé de empezar con este tema de la construcción en tierra. Después dejamos de trabajar juntos y él siguió por su lado y yo por el mío con este tema de la construcción en tierra.
Mirá tú. Y después Edgardo nos dice, tengo entendido que los pisos se hacen con tierra de los hormigueros.
No, sí, pero no de los hormigueros, sino de los cupines. O sea, la tierra de cupín, que es como, no es un hormiguero, sino que es una termita que come tierra.
Ah,
el cupín,
ah,
es distinto. Claro, el cupín con su saliva endurece la tierra para que no se le desarme. ¿Viste? Cuando vas por el campo, no en las zonas de acá, pero más en las zonas de 33, ¿tá? Rocha. Vos ves esos montículos de tierra que hay, a veces, esos son cupines. ¿Qué pasa? Esa tierra tiene la saliva del cupín, que tiene algún aglomerante que la hace más dura. Mira. Entonces vos, si usás esa tierra para hacer los pisos y apisonás bien, te queda mucho mejor que si usás la greda.
Uno de los secretos.
Sí, sí.
Bueno, hay muchos oyentes pidiendo nuevamente la dirección de la página, ecoaeco.com.
Yo encantada de invitarlos también al curso, ¿no? Los
sí,
que
y bueno, y preguntan cómo se conectan acá.
Está en la página, hay un donde dice cursos, está mi teléfono, está mi dirección.
Bien.
O sea, pueden enviarme un mensaje.
Ecoaeco.com.
Y si no, bueno, enviar un mensaje a ecoaeco.ecoaeco.com, o sea que es la dirección web, y ahí pueden mandarme un mail que quieran tener más información del curso y yo me pongo en contacto.
Perfecto.
Si no, también está el teléfono, o sea, pueden comunicarse. Están todos los datos en la página.
Ponemos a disposición de los oyentes. Le agradezco a la arquitecta Karen Herzfeld que nos haya acompañado. Un gusto, Karen.
Gracias a ustedes.